más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que, como saben, les acompaña desde ya. Son las 11 y 5 minutos hasta la 1 de la tarde. Como siempre, muchísimas cosas que ofrecerles. Sin más dilación, arrancamos. Segunda jornada de trabajo en la World Travel Market. Se trata de una de las ferias de turismo más importante del planeta. Y para Canarias, junto a la ITB de Berlín, de las más trascendentes, porque estamos hablando de mercados emisores de turistas hacia el archipiélago. El trabajo para atraer visitantes se configura en tres espacios temporales. El primero es una labor callada con reuniones para generar, lograr slots, es decir, conexiones de diferentes países con nuestra tierra. Hay una segunda labor que se visibiliza precisamente en estos encuentros, ¿no?, en estas ferias. Y a partir de aquí se establecen reuniones con diferentes tour operadores, líneas aéreas, para hacer del destino atractivo. Son los operadores los que ofertan a la isla. Al fin y al cabo, estamos hablando de grandes prescriptores. Y el tercer paso, y el más importante, es que el turista elija Gran Canaria, ¿no? El primero ya está hecho. Hay una subida de turistas británicos respecto a 2019 de casi un 7%. Está bastante bien, estamos comparando con la etapa pre-COVID. El segundo es un hecho, de hecho estamos en ello, en esta feria, y el tercero se verá, pero parece que en los próximos meses van a llegar un buen puñado de turistas británicos, veremos qué ocurre. El turismo de las islas británicas en Gran Canaria, supone el tercer mercado emisor. El primero, y en eso somos líderes indiscutibles, es el nórdico. El segundo es el alemán, y después siguen los británicos junto con los nacionales, están muy cerquita el uno del otro. La verdad es que a uno le llama la atención cómo cada isla tiene un comportamiento desigual, ¿no? Los alemanes prefieren Fuerteventura, los británicos quieren Tenerife y Gran Canaria es nórdica. Por lo tanto, uno se pregunta qué hacer en esta situación, ¿no? ¿Por qué no se determina, por qué no se estudia, por qué no se investiga? ¿Cuáles son los motivos que hace que un turista determinado elija un país? Y a partir de aquí realizar un trabajo, algo así como tecnología inversa, para intentar mejorar las cifras que tenemos aquí en Gran Canaria del turista nacional y del británico. En breve vamos a charlar de un problema que se repite en Las Palmas de Gran Canaria, perjudica a todos los vecinos, pero también a grandes y pequeñas pymes y autónomos también, que están radicadas en la capital. El caso es que el ayuntamiento no enviará ningún recibo a los contribuyentes, ni IBI, ni VADO, ni impuesto de circulación. Esto ya ocurrió el año pasado y generó grandes problemas. Muchos de ellos, a la espera de los recibos, tuvieron que afrontar recargos. Si usted tiene domiciliado el impuesto de bienes inmuebles, por ejemplo, el VADO o el impuesto municipal, que hablamos todo, que es el impuesto de circulación, no hay problemas. Pero si no es así, tendrá que acercarse a las oficinas municipales. Es un goteo incesante. Estamos preocupados por lo que pasa en toda Canarias, pero sobre todo en las islas de la provincia de Las Palmas, Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura. Estamos hablando de la llegada de inmigrantes, es constante. El caso es que el colapso es tal en la isla Majorera que algunos incluso tuvieron que dormir al raso. ¿Les suena Muelle de Arguineguín? Nos dijeron que no se iba a repetir estas imágenes. Pues ya ha pasado en Fuerteventura. Vamos a hablar con esto con la oposición. En el cabildo de la isla nos atiende el consejero de Podemos, Andrés Brianzo. Ya saben ustedes que nosotros, como medios de comunicación, tenemos un compromiso con usted, ¿no? Vocación de servicio social. Por lo tanto, a nosotros nos ocupa y nos preocupa muchísimo todas aquellas personas que están en una situación de exclusión social. Hemos contado muchísimos casos, algunos de ellos incluso hemos tenido la enorme fortuna, y nos congratulamos por ello, de resolverlos, ¿no? Hablaremos de algún caso resuelto en los próximos días. Hoy vamos a conocer, insisto, un caso social, una mujer que no puede afrontar el pago del alquiler Es una situación realmente difícil, es muy complicada. Tiene unos ingresos de 400, 450 euros. Pero es que el alquiler, insisto, siendo social, es de 615. Es imposible. Conoceremos cómo se ha llegado a esta situación. Según el barómetro del CIS, el 45,5% de los españoles tenemos grande preocupación por el desempleo, por nuestro futuro laboral. Es lógico. El caso es que poco a poco, a medida que se va estableciendo la tecnología, se van abriendo nuevos nichos de mercados que pueden ser interesantes para encontrar una salida laboral. Vamos a hablar con un orientador profesional. Así llegaremos hasta las 12, la primera media hora de las 12, de 2 a 2 y media estaremos, como no puede ser de otra manera, en la World Travel Market. Estaremos en Londres, vamos a hablar con la directora comercial de Seaside Hotels, con Astrid Van Vieck, y también con el consejero del Cabildo de Gran Canaria, consejero de Turismo, Carlos Álamo. Hoy, martes, tenemos dos secciones que ponemos en lisa. Una dedicada a la autoridad portuaria, vamos a hablar de la logística internacional, ese exceso de demanda de contenedores tras el parón de la pandemia, que hace que muchos productos suban de precio, o incluso que haya desabastecimiento porque el coste del flete supera el del propio producto. Es un tema bastante interesante que tocaremos sobre las 2:30. Sí, este martes tendremos también nuestro apunte turístico con Javier Vega del Stahl Club. Y se ha visto un incremento del 24% de los ahogamientos este año en comparación al año pasado. Es lógico ese incremento porque ya saben cómo estábamos todos el año pasado, ¿no? En 2020, año de pandemia, año COVID. El caso es que viene la temporada alta, las grandes víctimas de estos ahogamientos son los turistas. Y los turistas están aquí, a la vuelta de la esquina, a punto de llegar. ¿Puede aumentar considerablemente este año el número de ahogamientos? Vamos a dar incluso consejos para que no ocurra. Hablamos con Chano Quintana, de Canarias, 1.500 kilómetros de costa. Estos son los contenidos que tenemos programados para hoy, con Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín está en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. 11:13. ¿Queremos empezar bien o queremos seguir bien? Vamos con la información. Comenzamos con una gran noticia, incremento en las conexiones del mercado británico para esta temporada alta. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días, así es. Buenas noticias desde la World Travel Market, con el aumento de hasta el 12,5% de la conectividad con el Reino Unido a Canarias respecto a las cifras de 2019. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguraba en los micrófonos de COPE Canarias que también se manejan buenas previsiones para 2022.
Tenemos un buen año 22. La gente quiere salir, quiere disfrutar del ocio. Canarias tiene una serie de condiciones que la hacen única en el mundo en estos meses fríos, que no los tenemos en Canarias. Y la isla de La Palma, que en estos momentos sí que tiene una repercusión negativa en cuanto al turismo, aunque hayamos tenido este puente de noviembre, mucha presencia, por ejemplo, el turismo canario y turismo peninsular, pues pasará unas semanas y unos meses duros, pero también es verdad que y cuando todo acabe, habrá una situación distinta con respecto al turismo en la isla de La Palma, porque así va a ser, y para ello también tendremos que estar preparados, ¿no? Pero ojalá se mantengan estas previsiones, que además lo necesitamos.
A pesar de estas perspectivas positivas, hay otros datos que preocupan al sector. Hasta el 25% de los clientes que quieren alquilar un coche no lo consiguen ante la falta de unidades disponibles. Ramón Valiente es el director comercial de Sicar Canarias.
Hay gente con villas que nos pregunta, mira, si tenemos la confirmación del vehículo, confirmamos la villa y el vuelo, si no, no podemos viajar a las islas. Y la verdad que es un problemita eso, porque si no tienes el vehículo para moverte por las islas, es un problema, ¿no?
Y un último apunte, los hermanos Eustacio y Aurelio López, propietarios de Lopezan y Wolfgang Kiesling, de origen alemán y promotor del Oro Parque, se encuentran entre las 100 grandes fortunas de España, según la lista realizada por la revista Forbes.
Bueno, pues para que vean, no hemos hablado, no me he dado ni una leve noticia, pequeña noticia, ninguna reseña, ningún breve del volcán, pero hoy hemos hablado con el presidente del gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres, que nos daba una cifra, yo creo que muy esperanzadora, porque al fin y al cabo todos estamos deseando que este volcán pare ya, ¿no? Ya saben ustedes que, hay tres índices para saber la evolución del volcán. Uno es la sismicidad, el otro es la deformación del terreno, y uno muy importante es la emanación de SO2, de dióxido de azufre del volcán. Por regla general, hemos estado en estos últimos días con 50.000 toneladas diarias, pues el último estudio ha generado unas 5.000. De 50.000 hemos generado unas 5.000. Los especialistas dicen que para pensar en el final del volcán, pues tendría que emanar en torno a 100 o 500 toneladas, ¿no? Estamos en 5.000, ya no son 50.000, pero poco a poco nos vamos acercando. Esto quiere decir que puede acabar o no, porque evidentemente hay que tomarlo con bastante precaución, pero no deja de ser una de las grandes noticias del día. Volveremos a actualizar la información a las 11:30 desde el 112. Nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser mencionada en la vía pública. Hoy es 2 de noviembre. La canción del día es esta. Y es que tal día como hoy, de 1978, uno de los grandes grupos, de los más influyentes en el mundo de la música, The Police, publica su álbum debut titulado Outlaws d'Amour, grabado con cintas usadas en consolas de 16 canales. El álbum se convirtió en un éxito de venta por ser un disco que mezcla estilos variados, como el jazz, el reggae, el rock, dicen la esencia del sonido Police. Este disco además contiene una de las canciones más aclamadas de la banda, que estamos escuchando de fondo, este Roxanne. Se celebra el Día de los Difuntos, como ya sabemos, el Día de los Muertos en México, gran celebración ahí, que nos acercó esa maravillosa película llamada Coco de Disney, no sé si lo han visto, pero la verdad es que es una película deliciosa. También se celebra el Día de la Llegada a la India en las Islas Mauricio. Y hoy también, y no queremos dejar pasar esta celebración, Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Nosotros evidentemente nos unimos a este día y sabemos que hay muchos países donde los periodistas son perseguidos, ¿no? Hay muchos países que no pueden ni mucho menos hablar de fortaleza democrática y libertades si sus periodistas son asesinados o silenciados. Estamos hablando, por lo tanto, de un gobierno opresor. A veces incluso este gobierno opresor silencia a periodistas en connivencia con ese mismo medio de comunicación. Esto pasa constantemente y mucho más cerca de lo que usted parezca. ...11:19... vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria lo habitual, 23 grados, en Valle Seco algo más de fresquito, estamos en torno a 19 grados, y nos vamos a Artenara, 16 grados, en Guía, 18 grados, hace fresquito en Guía, en el sur de Gran Canaria ya lo que toca, en Playa del Inglés 23 grados, y si nos escucha desde Puerto del Rosario, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice hoy Moisés Camuñas, buenos días.
Buenas tardes. Hoy martes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de intervalos nubosos en los litorales norte y este, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas al final de la tarde. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios con una máxima que rondará los 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán regimentalicios, siendo más intenso las costas sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pero lo más cercano, lo que nos interesa, ocurre mañana. Juega la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas y al término de la sesión preparatoria, en torno a las 12 del mediodía, va a hablar Mel sobre el partido de mañana, 8:15 de la noche, frente a la Fuenlabrada en el estadio de Gran Canaria. Una victoria y, dependiendo de los resultados, podría situar a la Unión Deportiva en zona de ascenso directo hacia la primera división del fútbol español. Mañana el partido, 8:15, desde las 8, en directo en COPE más Gran Canaria. Y a esta hora también está a punto de coger el vuelo el Gran Canaria de baloncesto rumbo a Valencia. Mañana en La Fonteta, tercera jornada de la Eurocup frente al Valencia Basket.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes COPE. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Estamos como siempre con nuestro portal, Ainhoa.
Así es, Javier, en cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con la lista Forbes, los dueños de López Sáenz, el propietario del Loro Parque, entre las 100 grandes fortunas de España. También en Juventud, Firgas recupera su tradición con la noche de los finados y prepara actividades para los más jóvenes. O en Coronavirus, Gran Canaria vuelve a bajar sus contagios al incorporar solo 21 nuevos casos en la provincia. Diario de Las Palmas, con el volcán, abre en su página informativa: la ceniza convierte la calidad del aire en La Palma en extremadamente desfavorable. También los murciélagos huyen de la lluvia de ceniza del volcán de La Palma, o la Plaza de España de los Llanos, un rincón para el recuerdo bajo el rugido del volcán. En Canarias 7, por su parte, la crisis del coronavirus, también 42 sismos en las últimas horas, el de mayor magnitud de 3,6. La ceniza en suspensión sobre el Valle de Aridane se ha disipado, o Bitter mantiene paralizada su operativa por la nube de ceniza.
Echamos un vistazo ahora al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta red social, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Ana Rosa, y es que la presentadora de Telecinco ha anunciado que tiene cáncer y que tiene que retirarse de su trabajo para afrontar la enfermedad. Sé que me voy a curar, es lo que decía la presentadora. Las redes sociales se han inundado de mensajes de ánimo a los que nos sumamos desde aquí. Además, como no, continúa Halloween, porque personas alrededor del mundo celebraron la fiesta terrorífica y continúan comentando sobre lo que vivieron. María Carey, porque avisa que tras Halloween ya se inicia la temporada oficial de All I Want for Christmas Is You. A algunos contentos y a otros les parece demasiado pronto para hablar de Navidad. Opiniones de todo tipo. Como siempre, el feliz lunes, feliz semana y, como no, feliz noviembre.
Hombre, le interesa por los royalties que cobra por esta canción, que se ha colocado como una de las preferidas en Navidad, aunque a mí me sigue gustando más el feliz Navidad, próspero año y felicidad. No cabe la menor duda, ¿no? Bueno, pues son las 11:23 minutos. Hacemos una pausa y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora en la provincia te damos la lata. Llévate 5 litros de aceite de oliva virgen extra de Ibarra de categoría superior por tan solo 6,95 euros con cartilla y 10 cupones, porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Cartilla disponible el próximo jueves con la provincia, tu periódico líder.
Santa Catalina Wedding Day vuelve el 6 de noviembre para crear nuevas historias con expositores, actuaciones musicales, tendencias en moda nupcial, degustaciones gastronómicas y mucho más. Te esperamos el 6 de noviembre en Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel. Colaboran Mercedes-Benz, Flick Canarias, Black Vodka, Obsidian Gin, Geneve Company y Recarlo. Santa Catalina Wedding Day. Bodas para enmarcar.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
El norte abre sus puertas. Del 5 al 7 de noviembre, disfruta en Arucas de la feria empresarial más importante del norte de Gran Canaria, Enorte. Con el apoyo de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte, el Ayuntamiento de Arucas, la Red Europea Enterprise Europe Network del Gobierno de Canarias y la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Situación complicada, difícil, engorrosa que tenemos una vez más por segundo año consecutivo los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, no aquellos que tienen domiciliado el pago de tributos, impuestos y demás. Estamos hablando del impuesto de circulación, conocido como el impuesto municipal, también el de vados, pero sobre todo uno que nos afecta, yo creo que a todos, ¿no? Sin el creo, a todos, el impuesto de bienes inmuebles. Si lo tiene domiciliado no hay ningún tipo de inconveniente, pero si no lo tiene domiciliado, por regla general, usted esperaba esa carta de pago que le llegaba a su vivienda y después ya lo pagaba, o bien en las oficinas municipales, o bien en cualquier entidad bancaria, o a través de diferentes sistemas, ¿no? El caso es que por segundo año consecutivo no vamos a recibir esta carta. Y esto genera un problema a mucha gente que la está esperando y no sabe exactamente cuándo tiene que pagar el tributo, y por lo tanto es muy probable que se generen, pues tenga que pagar usted mucho más, ¿no? Es posible que se generen recargos. Esto ya lo vimos el año pasado. Vamos a saludar, vamos a hablar de esto con el viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento Capitalino. Tenemos en línea Ángel Sabroso. Señor Sabroso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Segundo año consecutivo. Todo esto viene a raíz, y le pregunto, señor Sabroso, de esa deuda que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en correos, casi 1,5 millones de euros.
Ese fue el problema que se originó el año pasado, en el ejercicio pasado, que como bien comenta, este va a ser el segundo año consecutivo en el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no remite las cartas de pago de los tributos municipales, principalmente del IBI y del impuesto de circulación, que son los dos más numerosos, los más comunes, los más populosos, ¿no?, que tenemos en nuestra capital. El año pasado fue por esa deuda económica. Este año el problema es porque no hay contrato estable con ninguna empresa de correos, de envíos masivos de cartas entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y sus administrados y sus ciudadanos, ¿no? El año pasado estaba vencido ese contrato y de ahí se había generado esa deuda. La deuda parece que ya se ha saldado, pero todavía está en licitación pública el concurso para tener un servicio estable de remisión de cartas. Es decir, lo más básico que se puede esperar de cualquier administración, que es el que una administración le puede enviar cartas a sus administrados, pues eso, en la novena ciudad de España, en el ayuntamiento más importante de Canarias, no está pudiendo ser posible. Así que por segundo año consecutivo, y es la información de utilidad que todos los oyentes deben saber, pues no vamos a recibir las cartas de pago y tenemos un plazo hasta el 4 de diciembre para pagar el IBI, para pagar el impuesto de circulación, para pagar los vados, para pagar aquellas empresas que no tengan el impuesto de actividades económicas, etcétera, porque termina el calendario para pagar los tributos municipales el día 4 de diciembre.
Claro, y para ello hay que pedir cita previa, y además sabemos con la situación de teletrabajo que tiene el ayuntamiento en algunos servicios, vete tú a saber para cuándo te dan cita previa. Yo entiendo que si se pide cita previa hoy y te la dan para después de ese 4 de diciembre, no se paga recargo, ¿o sí?
Pues el año pasado, cuando se dio esto, de las primeras medidas que pidió públicamente el Partido Popular fue que se ampliase el plazo de pago voluntario, ¿no?, que terminaba ese 4 de diciembre y que por lo menos se ampliase hasta el 31 de diciembre, ya que era la primera vez en muchísimos, muchísimos años que no se iban a remitir estas cartas de pago por correo ordinario, por correo normal. Lamentablemente el PSOE en el ayuntamiento, que ha originado este problema, no atendió nuestra solicitud, y muchos nos tememos que, aunque la volveremos a hacer en comisión de pleno, no la vuelvan a aceptar. Para obtener la carta de pago hay que llamar por teléfono al 010, que es el teléfono de atención al ciudadano del Ayuntamiento Capitalino. Lamentablemente es un teléfono que no es gratuito. Hemos pedido en varias ocasiones que se habilite como teléfono gratuito, pero no se ha hecho así. Llamar al 010 e ir respondiendo una serie de preguntas y dar un correo electrónico. Y en teoría, si no están sobrecargadas las líneas, pues no debe ser muy difícil conseguirlo, la carta de pago. Sino también hay otra forma, que es entrando en la web municipal, pero hay que estar dado de alta en el sistema de atención al contribuyente y, bueno, y estar respondiendo también una serie de preguntas y tener la referencia catastral del inmueble en concreto, y puede ser que se obtenga por ahí. Y si no, como usted bien comenta, tratar de solicitar cita previa en alguna de las oficinas de atención al contribuyente del ayuntamiento, que lamentablemente había una antes en cada distrito municipal, cada concejalía de distrito tenía también una oficina de atención al contribuyente. Durante el COVID se suprimió ese servicio, no sabemos por qué no se ha restablecido todavía. En definitiva, si ya es bastante complicado el sistema actual de atención de la administración al contribuyente durante esta etapa tan extraña, si se le añaden las dificultades que estamos comentando y si encima hay mucha población mayor en nuestra ciudad que no tiene pues estas habilidades informáticas, etcétera, llevamos toda la vida creciendo, recibiendo la carta de pago en nuestro buzón en los meses de octubre más o menos, y sabíamos que había que afrontar el recibo del IBI, y ahora llevamos ya 2 años consecutivos con este gobierno municipal que se decide no hacerlo por los problemas de gestión interna que tienen.
Sí, sí, y además es algo que se solicita, ¿eh? Los propios vecinos entre sí, incluso en comunidades de vecinos, se preguntan si han recibido o no han recibido, porque no saben qué está ocurriendo. Ustedes han pedido un paquete de acciones para paliar las consecuencias, ¿no? Exactamente de qué tipo de acciones estamos hablando, aparte de ampliar también el pago voluntario, señor Sabroso.
Lo primero es una campaña potente de comunicación, ya que esto lo ha originado un déficit de gestión interno, pues, y la responsabilidad de que esto pase es exclusiva del grupo de gobierno actual, pues que se esfuercen en comunicar lo que está pasando para que todo el mundo lo sepa. Lo segundo es habilitar puntos de entrega de cartas de pago en los sitios más concurridos de la ciudad, hacer como especie de oficinas al contribuyente itinerantes, móviles, es algo muy sencillo, en los sitios de mayor concurrencia pública, sobre todo en la etapa que nos viene ahora, ¿no? Que nos viene una etapa de asistencia a zonas comerciales abiertas, son centros comerciales tradicionales, etcétera. Y dice, oye, pues que el ayuntamiento ponga stands, oficinas, y que cada uno con su DNI se acerque y sobre la marcha se le imprime la carta de pago, ¿no? Por supuesto, ampliar, como bien estamos comentando, el periodo de pago voluntario para que no haya recargos, que se habilite un sistema de envío directo del recibo por SMS a los teléfonos móviles que ya tenemos constancia y que tenemos registrados en el ayuntamiento, y simplemente uno se lo descarga en su teléfono móvil, ¿no? Y después otra de pleno sentido común. Fíjense que el pasado año 2020 se incrementó el número de familias que no pagaron dentro del plazo en 6.670 con respecto al año 2019. Esas 6.670 familias de más que con respecto al año anterior que no pagaron dentro del plazo, sin duda tuvo una influencia directa el no haber recibido la carta de pago en su buzón, ¿no? Uh-huh. Pues contactemos con ellas, anticipémonos, que los datos los tenemos en el ayuntamiento, que el grupo de gobierno habilite ya el mecanismo para directamente llamarles y explicarles que este año va a volver a pasar lo mismo, y anticiparnos, ¿no? Que la administración esté al servicio del administrado, y no como lo entiende el Partido Socialista, que es justo al revés, que es que el administrado se tenga que adaptar a las necesidades y a las carencias de la administración.
Sí, señor Sabroso, hemos recibido precisamente un mensaje a través de una nota de audio de una oyente. Vamos a escucharla, me parece interesante.
Y la pregunta que me hago yo como ciudadana es, si ustedes, por una mala gestión, por una deuda impagada, por una falta de gestión en una licitación, no están prestando un servicio que a los ciudadanos, que además seguro que está incluido dentro del impuesto, que es remitirnos la carta de pago, porque tenemos nosotros que asumir un recargo. El recargo se produce cuando tú impagas con conocimiento de causa, pero si la carta no te llega, realmente la responsabilidad debe recaer sobre el ayuntamiento.
Señor Sabroso.
El sentido común dice lo mismo que esta ciudadana, ¿no? Pero lamentablemente la normativa tributaria no lo dice. Por eso siempre que gobernó el Partido Popular la ciudad, lo que hacía era tratar de poner facilidades para que se pudieran pagar los tributos, ¿no? Yo les recomiendo a todos los oyentes que no se despisten y que traten de obtener la carta de pago y que traten de pagar, porque ya les digo, el año pasado 6.600 familias más que en el año anterior tuvieron que afrontar el recibo del IBI finalmente con un recargo, que pasa a ser directamente del 5%, que como se siga recargando y siga pasando tiempo, después pasa al 10% de recargo, y después incluso se puede llegar hasta el embargo, ¿no? Y la norma tributaria dice que el no recibir carta de pago no exime del cumplimiento tributario, ¿no? Del tener que abonarlo. Y realmente es un déficit de gestión, sin duda alguna, un déficit de gestión interno del ayuntamiento, porque es que estemos en el siglo XXI. Y que la novena ciudad de España no le pueda mandar cartas a sus administrados es realmente para echarse las manos a la cabeza, ¿no?
Ángel Sabroso, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, formación en la oposición. Gracias por atendernos. Un abrazo.
A ustedes. Un saludo muy fuerte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
En la radio todo pasa en COPE Canarias.
Desde COPE Canarias, en una emisión especial informativa con motivo de la erupción en la isla de La Palma.
Estamos viendo cómo hay numerosas bocas.
Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17, 20 millones de metros cúbicos de lava.
¿Cómo va la evacuación? Y no sabemos si el magma ya, la lava ha llegado a su municipio.
Sí, bueno, ya está adentrándose en el municipio de Los Llanos. Y bueno, pues...
con los directamente afectados.
Aquí nos encontramos a menos de un kilómetro del volcán. Se puede sentir su rugido.
Desde el principio nos dijeron que se iba a llevar nuestra zona porque es justo enfrente.
¿Cómo elige uno en ese poquito tiempo que le dan lo que se lleva de la casa?
Lo que voy a llevar son pues ropa y...
El complejo deportivo donde muchos ciudadanos han pasado la noche albergados.
Esto más duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta.
Estamos pensando aquí en Todoque, ya está llegando la carretera.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La percepción casi total es de que la lava no se mueve, pero lo va ocupando todo, como si fuera un monstruo que se mueve de esta manera y que se toma todo el tiempo el mundo.
En la radio, todo pasa en COPE Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enseguida nos vamos a Fuerteventura, queremos hablar de inmigración. Antes echamos un vistazo de forma rápida, de forma expresa, a la actualidad, Ainhoa.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha considerado que el turismo va a ir a mejor en el año 2022, a pesar de la incertidumbre motivada por la evolución de la pandemia del coronavirus, que ha admitido sigue siendo importante en COPE Canarias. Además, la policía local de Arrecife ha localizado a dos hombres que, tras impactar con un turismo, se dieron a la fuga el pasado sábado. Y un último apunte, el Colegio de Dentistas de Las Palmas y la Fundación Canaria Dental promueve la quinta campaña de diagnóstico precoz del cáncer oral.
Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. Es un goteo incesante, constantemente estamos hablando de esta lacra, de este problema. No nos gusta, pero al fin y al cabo lo que manda es la actualidad. Ya lo decía hace algunas semanas el delegado del gobierno, que íbamos a tener unos meses complicados, ¿no? Que iba a haber tensiones en inmigración. No debería ser así, porque esto de la inmigración ni mucho menos es nuevo. Y parece que hemos aprendido poco o no hemos aprendido absolutamente nada. Porque este fin de semana vimos unas imágenes que pensaba que ya forma parte del imaginario, ¿no? De algo en el olvido que sucedió el año pasado precisamente en el muelle de Arguineguín. Y es que vimos algunos inmigrantes durmiendo al raso en Fuerteventura ante la falta de espacio en los dos centros de atención temporal de inmigrantes, en los CATE, habilitados en esa isla, ¿no? Tuvieron que dormir al raso en el recinto del muelle deportivo de Puerto del Rosario. Y esto es tremendo, y no debería suceder. Andrés Brianzo es consejero del Cabildo de Fuerteventura por la agrupación, la formación Unidas Podemos. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, alarmado por la situación que estás
mencionando. Sobre todo porque parece que no tiene fin. Y yo me pregunto si no tiene solución. Yo me pregunto si no hemos aprendido absolutamente nada. Yo me pregunto dónde están esas relaciones diplomáticas con Marruecos, que sé que sí, que efectivamente están abiertas, que se hacen, pero parece que no tiene solución, parece que no hay visos de encontrar una solución al problema, y después, claro, se genera este tipo de inconvenientes, Andrés.
Pues sí, es lo más lamentable, ¿no? Parece que después de años de este problema, de este drama, ¿no?, de décadas de esta situación, pues se sigue improvisando, ¿no? Hay una falta de coordinación absoluta entre las distintas administraciones, el Cabildo, el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de Estado, por cada uno un poco por su lado, y eso hace que al final pues veamos situaciones dantescas como la que estabas mencionando, ¿no? Con personas que después de un viaje terrible, después de tener que atravesar un mar, pues se encuentran que tienen que dormir en la calle, ¿no? Sin tener unas instalaciones adecuadas, sin tener un sitio donde pernoctar en unas condiciones dignas.
Eso son pocos, ¿no? Estamos hablando de dos centros de atención temporal, de centros CATE, ¿no?, que decimos que están habilitados ahí en la isla. ¿Son pocos? ¿Hay que abrir más? ¿O por el contrario lo que hay que generar son las derivaciones? Con dos ya va bien. ¿Cómo lo ves, Andrés?
Hombre, ante la avalancha que se está produciendo en los últimos años, siempre hemos reclamado pues unas instalaciones dignas, adecuadas, ¿no? No podemos decir que se nos quedan pequeñas cuando sabemos, ¿no?, que el flujo es muy grande y temporalmente pues hay que tener unas instalaciones dignas para que las personas pues puedan estar de una forma adecuada temporalmente. Ahora, eso sí, es fundamental esa solidaridad interterritorial, ¿no? Esa situación que facilite las derivaciones, ¿no? Pues si no, pues cualquier instalación que se construya pues llegará al colapso, llegará al desbordamiento, ¿no? Y llegará a estas situaciones de hacinamiento, que es lo más poco deseable para recibir a unas personas que lo que decimos siempre es que busca pues lo que todos hacemos en la vida, ¿no? Buscar una oportunidad mejor, buscar una esperanza para sus familias, y eso no les achica el echarse en un bote al agua, y además pues ellos también tienen noticias del peligro que tiene, ¿no? Precisamente 2021 se recordará por ser uno de los años más cruentos en cuanto a fallecidos en este viaje, ¿no?
Sí, sí.
Ya llevamos casi 1,000 en lo que lleva de año, ¿no? Es un auténtico desastre, es un auténtico drama que viven nuestras costas pues 10 días.
¿Qué le piden ustedes como grupo en la oposición, Podemos, qué le pide al Cabildo de Fuerteventura para evitar estas imágenes?
Bueno, primero que no ceda ante los lobbies de presión, ¿no? Que no ceda ante estas situaciones de insolidaridad, de auténtico rechazo xenófobo, ¿no? Nos hemos encontrado con concentraciones de empresarios, incluso respaldados por mandatorios y responsables políticos del propio Cabildo, que se han concentrado en las inmediaciones de complejos hoteleros en la situación de pandemia, cuando estaban vacíos y temporalmente. Adoptaron la situación de urgencia de recoger a estos inmigrantes, pues con pancartas, ¿no?, y auténticos gritos, ¿no?, diciendo que bueno, que esa no era la solución. Lo primero que pedimos es que no se alinee con esas posiciones retrógradas, fascistas, que lo que hacen es, en vez de dar pues abrir los brazos a esos vecinos que vienen escapando del terror, pues recibirles con gritos de fuera y con malas caras, ¿no?, pensando en unos temas pues mucho más prosaicos que las intenciones que traen estas personas.
Sí, Andrés, ¿apostaría por abrir más centros temporal de atención a inmigrantes, más CATE?
No precisamente. Apostaría por mejorar los existentes, que los centros existentes sean auténticos centros de acogida, que no sean cárceles temporales, porque recordemos que estas personas no son criminales, no son delincuentes, son personas que están en una situación irregular, que hay que analizar cada caso, los menores, algunas personas en situación de refugiados, pero lo que apostaría es por unas políticas más globales, ¿no? La solución pasa por la Unión Europea, la solución pasa por políticas de directamente en origen, ¿no? La solución pasa por la gran política, ¿no? Todo lo que hagamos desde aquí serán pequeños parches para aliviar las situaciones concretas, pero bueno, la solución pasa por otro tipo de medidas que hay que reclamar pues al gobierno de España, y que haga esas reclamaciones de la Unión Europea, que es al final lo que representamos, ¿no? El paso por Canarias no es más que la puerta a Europa, ¿no? La mayoría, la inmensa mayoría de esos inmigrantes no vienen a Canarias, vienen de paso. Sí. Tienen un objetivo final, que es algún pariente de Europa, algún otro objetivo.
Andrés, nosotros tenemos cierta información. Parece ser que estos inmigrantes estuvieron durmiendo al raso pues muy poquito tiempo, un par de horas. Sin embargo, hay otras fuentes que nos dicen que no, que estuvieron más tiempo. Yo no sé si tú tienes información al respecto.
Bueno, la verdad que la información que teníamos es que habían pasado gran parte de la noche. No sé hasta qué hora, si al final Cruz Roja conseguiría un espacio donde alojarles. Hay determinadas organizaciones humanitarias en la isla que en cuanto se corre la voz de ese tipo de sucesos, pues actúan inmediatamente, lo cual es de agradecer, ¿no? La solidaridad del pueblo majorero es indudable, ¿no? Y estas situaciones que comentaba antes pues no pueden empañar esta solidaridad.
Y ya para acabar, Fuerteventura será la isla que lidere la recuperación turística en esta temporada de invierno. Va a ser la isla que más turistas reciba. El hecho de ver a inmigrantes en muelle durmiendo o la constante llegada, ¿puede afectar al sector?
No creo, y además yo creo que sería un error mezclar ambas situaciones, ¿no? Creo que la recuperación económica, la recuperación turística, tiene que tener un plan estratégico muy claro, y el intentar mezclar ambos temas, pues al final alimenta esos discursos xenófobos, ¿no? Esos discursos de, al final de imagen, cuando estamos hablando de un drama humanitario, ¿no? No creo que afecte, y me parecería un error además mezclar ambos conceptos.
Andrés Brianzo es consejero en el Cabildo de Fuerteventura por la formación Unidas Podemos. Gracias por atender a la COPE. Andrés, un abrazo.
Muchas gracias, cuando quieran. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora en la provincia te damos la lata. Llévate 5 litros de aceite de oliva virgen extra de Ibarra de categoría superior por tan solo 6,95 euros con cartilla y 10 cupones. Porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Cartilla disponible el próximo jueves con la provincia. Tu periódico líder.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vocación de servicio, tema social. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Ana María. No es su nombre real, pero no quiere desvelar su identidad y es algo que nosotros respetamos. Estuvo buscando 16 años una vivienda, al final le dan una aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en Ciudad del Campo, por un importe mensual, un alquiler social de unos 50 euros... pero no puede pagar esta cantidad, y cuando no se puede, no se puede. El caso es que se ha ido acumulando esta cifra de 50 euros, y ahora Visocan le reclama 650 euros al mes, cosa que no puede pagar, porque ahora sí tiene unos ingresos que son de 400-450, ¿no? Hola, Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuándo recibieron ustedes por primera vez esta deuda de 615 euros?
Hace más de un año.
Hace más de un año. ¿No han podido pagar ninguna, no?
No.
Evidentemente, porque ustedes tienen 450 euros aproximadamente de ingresos, más o menos.
Uh-huh.
Bueno, ¿y cómo se fue generando esta deuda? En principio parece que 50 euros por un alquiler social en una vivienda en Ciudad del Campo parece que no es mucho, ¿no? Tampoco podía afrontar este gasto, imposible.
Sí, claro, si no entra ingresos en casa, pues es imposible de hacer. De todas maneras, nosotros aquí no deberíamos ni de pagar 50. Deberíamos de pagar sobre unos 15 o 20 euros.
¿Por qué, Ana María?
¿Por qué? Porque eso está, si no me equivoco, está en una de las hojas del contrato.
Bueno, y si está en una de las hojas del contrato, cuando a ustedes le cargaron...
Si no me equivoco, de todas maneras, eso lo sé por una vecina que ella averiguó.
Claro, porque esto no solamente le afecta a ustedes, esto le afecta a muchos, ¿no? A prácticamente casi todos los del edificio, ¿no?
Y de otros edificios.
Ustedes en principio querían una vivienda de protección oficial, ¿no? Pero al final no fue adjudicada, no salieron en el típico concurso que se hace cada año. Bueno, que se hacía cada año.
Uh-huh.
Y al final tuvieron que afrontar a un alquiler social.
Sí.
¿Deben cuánto más o menos la deuda total?
Exactamente no sé decirle.
Pero se aproxima a los 1.000 euros, ¿no? Más o menos.
Sí.
Tienen que afrontar unos 615 euros. ¿Les han amenazado? ¿Le han dicho algo que si no pagan esta cantidad tendrán que salir de casa? ¿Serán desahuciados? Que no es el primer desahucio que vemos por parte de Visocan. ¿Le ha llegado un tipo de alzamiento o algo, no?
No, de momento no nos han dicho nada.
Cuando ustedes no satisfacen esta deuda, ¿qué pasa? ¿Les llama alguien? ¿Les dice que se va a ir acumulando? ¿Que llegará un momento en el que, bueno, será ya una deuda inmensa? ¿Qué es lo que le comentan?
No, nos han dicho que paguemos la deuda que tenemos anterior, pero no nos han dicho más nada.
615 euros, que es lo que deben ustedes. ¿No existe la posibilidad de ir pagando dos meses, unos 100 euros, ahora que ustedes cobran 415 o 450 euros más o menos?
La posibilidad existe de pagar eso sobre la deuda que hay. Uh-huh. Pero, ya usted comprenderá, con 400 y algo de euros que entran en casa, ¿cómo nos hacemos?
Uh-huh. Porque, ¿qué es lo que pagan ahí? ¿Pagan agua, luz, gasto...?
Claro, se paga agua, luz y excepcional, no es que sea excepcional, pero un teléfono aquí hace falta, porque aquí no hay nada.
Uh-huh. ¿Tiene recibos de agua y de luz, estos gastos corrientes también acumulados que no han podido pagar, Ana María?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y, igual que tú, estás muchos vecinos, ¿no?, también ahí de la zona.
Muchísimo.
¿Cuántos son en casa?
Cinco.
¿Estamos hablando de tres niños y dos adultos?
Sí.
¿Y los ingresos cómo vienen? ¿Por parte de quién?
Del padre.
¿Del padre a través de? ¿Es una de PCI, una prestación canaria de inserción?
Sí, de la ayuda del SEPE.
¿De la ayuda del SEPE? ¿La ayuda del SEPE, la ayuda del paro?
Sí.
¿Y hasta cuándo van a cobrar estos 415 euros? O 450.
Pues creo que es hasta enero o febrero.
Es decir, a partir del año que viene se van a quedar sin ingresos de ningún tipo.
Tendría que volver a arreglar la ayuda a ver si se la dan.
Cuéntame cuál es la situación en casa, qué es lo que está pasando en casa, Ana María.
¿Y sobre qué?
Sobre la situación que están viviendo constantemente, el desabastecimiento que supongo que tendrán de alimentos, dónde van a comprar, si van al banco de alimentos.
Sí, vamos.
¿Y es suficiente? ¿Les satisface lo suficiente la necesidad que tienen?
No, hombre, claro que no.
¿En qué se gastan estos 450 euros?
Pues en alimentos, más bien alimentos. Ajá. Uh-huh. Y se pagará algún recibo que otro.
Poco a poco, ¿no?
Sí.
La situación la ves difícil, ¿no? La ves complicada.
Pues sí.
¿Tienen algún tipo de ayuda a través de las administraciones? ¿Han llevado esto al ayuntamiento? ¿Le han dicho algo?
Yo no tengo ayuda de ningún tipo. Uh-huh. Estoy pendiente que me llame mi trabajadora social. Uh-huh. Para comentarle, y el ayuntamiento no sé si lo sabrá.
¿Pero se han puesto ustedes en contacto con ellos para ver si le dan algún tipo de ayuda de emergencia?
No, eso se lo tengo que comentar a mi trabajadora social.
Uh-huh. ¿Y no se lo ha comentado todavía?
No, porque no me ha llamado. Tengo cita para la semana que viene.
¿Para la semana que viene? ¿Cuándo pidió usted la cita?
La pedí hace 15 días.
Ajá, bueno, pues ha sido relativamente rápida. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Ana María. Seguiremos a pie juntillas este asunto, porque el hecho de tener que pagar 615 euros por deudas anteriores a una familia que está en extrema necesidad, bueno, parece que esto no es muy coherente, ¿no? Parece que no es muy lógico, sobre todo si solamente cobran unos 450 euros. Ana María, muchísimas gracias por atendernos. ¿Algo más?
No, muchísimas gracias a ustedes.
Venga, un abrazo.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Chicos, acaba de entrar en erupción. ¡No me lo puedo creer!
En la radio todo pasa en COPE Canarias.
Desde COPE Canarias, en una emisión especial informativa con motivo de la erupción en la isla de La Palma.
Estamos viendo cómo hay numerosas bocas.
Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17, 20 millones de metros cúbicos de lava.
¿Cómo va la evacuación? Y no sabemos si el magma ya, la lava, ha llegado a su municipio.
Sí, bueno, ya está adentrándose en el municipio de Los Llanos. Y bueno, pues...
Con los directamente afectados.
Aquí nos encontramos a menos de un kilómetro del volcán. Se puede sentir su rugido con
más fuerza. Desde el principio nos dijeron que se iba a llevar nuestra zona porque es justo enfrente.
¿Cómo elige uno en ese poquito tiempo que le dan lo que se lleva de la casa?
Lo que voy a llevar son ropa y...
Complejo deportivo en donde muchos ciudadanos han pasado la noche albergados.
Toma duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta.
Estamos intentando aquí el Todoque, ya está llegando la carretera.
Y con el mejor análisis. análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La percepción casi total es de que la lava no se mueve, pero lo va ocupando todo, como si fuera un monstruo que se mueve de esta manera y que se toma todo el tiempo del mundo.
En la radio, todo pasa en COPE Canarias. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11.53, según el CIS, según el barómetro del CIS de octubre de 2021, el principal problema que tiene la ciudadanía con un 45,4% es el desempleo. Vamos a hablar en los próximos minutos con un orientador profesional a quien tenemos en línea, Raúl Enrique. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Oye, Javier, ¿qué tal?
Lo que es tremendo es que haya cientos de miles de personas que hayan desistido de buscar trabajo. Esto es lo que dice además el INE. Y sobre todo que muchas de ellas son en edades comprendidas entre 45 años. ¿Qué le podemos decir a estas personas que tienen 45, 50, 55, 60 años y que todavía está en edad de trabajar y quiere formarse un futuro laboral? No sé si hay nichos de mercado. ¿Qué hay para ellos?
Bueno, antes que nada, lo que yo les pediría o lo que les aconsejaría a estas personas es que, bueno, que ya que les quedan 20 o 30 años de vida laboral, es que se piensen mucho y tengan claro a qué se quieren dedicar, ¿no? Porque a lo mejor esto es un poco de lo que nos provee la orientación profesional, y es que te sientas delante de un orientador profesional y lo que intenta es descifrar contigo, ayudarte en esa etapa de autoconocimiento para saber a qué te quiere dedicar. Y digo porque a qué te quiere dedicar, porque uno busca trabajo a pesar de cómo está la situación, ¿no? De lo que comentabas, del desánimo que existe en la sociedad, de la preocupación, comentabas los datos del CIS, un 45,4 es la vez que más alto ha estado ese porcentaje en España desde el punto de vista de la preocupación. Y siempre es mucho más sencillo encontrar un trabajo al que te quieras dedicar que a uno que vayas al servicio de empleo y te digan, mira, esto es lo que hay para ti o esto es una continuación de lo anterior, ¿no? Por eso creo que lo primero que le podemos decir a estas personas que llevan ya muchos años o meses también en desempleo y con edades de 45, 50, que primero den un paso atrás, voy a decirlo así, sí, para el autoconocimiento.
Claro, porque estos planes de empleo que establecen las instituciones para mayores de 50 años, ¿realmente funcionan? ¿Realmente tienen salida, Raúl?
No para las personas mayores de 50 años. Hay que tener mucho cuidado porque para las personas mayores de 50 años el acceder a un plan de empleo, según investigaciones meta-evaluaciones a nivel europeo, que es donde se evalúan realmente y bien las políticas activas de empleo, en España no, taxativamente, estas personas con más de 50 años tienen que tener cuidado cuando acceden a esos planes de empleo municipales o del Cabildo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que pueden tener efectos negativos una vez finalice el plan de empleo, los 24 meses siguientes para volver a encontrar trabajo. Entonces estamos hablando de una persona que con 50, con 55, con 60 años, va a tener que esperar que pase 2 años para volver a ser atractivo o atractiva para el mercado de trabajo. Por lo tanto, es un arma de doble filo, si no se tiene en cuenta.
Claro, y entiendo que todo esto también aumenta los riesgos para la salud mental de esa persona que ve que en un principio sí parece que tiene salida, pero después está 2 años más en el paro, ¿no?
Claro, la principal afección cuando alguien entra, como llamo yo, en esa escalera hacia el sótano del desempleo de larga duración, pues empezamos con esta fatiga mental, esos estados de ansiedad, depresión, justo a las personas que estabas entrevistando antes. El hecho de toda esa vorágine de la vida, tanto profesional como personal, nos va minando como trabajadores, ¿no? Por eso, en la orientación profesional intentamos rescatar a la persona y después al profesional, porque caemos en esos estados de angustia, incluso, ¿por qué no?, de pensamientos suicidas. Es que al final es un problema bastante complejo el del desempleo.
Porque el desempleo, ya para acabar, en Canarias es algo estructural. ¿Se puede convertir en coyuntural? ¿Hay herramientas para lograrlo? Lo que pasa es que las instituciones no han dado con la tecla, Enrique.
No han dado ni se les espera que dé. Bueno, sabemos que en los últimos informes para el comisionado de la pobreza, del propio gobierno de Canarias, ya en 2016, decía que Canarias, incluso en épocas de bonanza, se alejaba de todos índices, de todos estos índices socioeconómicos de la media española. No la hemos encontrado. En materia de empleo se investiga poco, se innova poco y el problema cada vez es mayor. Por lo tanto, ¿qué tenemos a mano? Pues bueno, en este caso estamos trabajando en la innovación, pero desde la orientación profesional para ayudar a estas personas a encontrarse y para trabajar de lo que quieran en el resto de sus vidas, ¿no? Pero en Canarias, básicamente, la pobreza, estamos en un índice del 36,3 de riesgo de pobreza, exclusión social. Esto es galopante y las políticas activas de empleo son, permíteme la expresión, son de muy de patio de colegio, al fin y al cabo.
Por lo tanto, yo creo que es vital, fundamental y necesario la asistencia de un orientador profesional. Y por eso nosotros nos hemos hablado con Raúl Enrique, que lleva muchísimos años de profesión y de experiencia. Raúl, un fuerte abrazo. Gracias.
Javier, gracias. Saludos.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde las 12 de este mediodía está reunido Pedro Sánchez con la ministra de Trabajo Yolanda Díaz y con la de Economía Nadia Calviño. Una minicumbre en la que Sánchez va a hacer de moderador y pacificador ante dos de sus vicepresidentas que mantienen su enfrentamiento a cuenta de la reforma laboral, a pesar de los últimos esfuerzos por mostrar unidad, sintonía y buen rollito en el gobierno de coalición, como ese paseillo preparado y forzado que vimos la semana pasada de las dos, de Calviño y de Yolanda Díaz por las calles de Trujillo. Yolanda Díaz quiere derogar la reforma laboral que puso en marcha el Partido Popular en el año 2012, la misma reforma que curiosamente le ha permitido poner en pie los ERTE durante la pandemia. Por su parte, Nadia Calviño es partidaria solamente de matizarla, que es además la exigencia que marcan desde Bruselas para poder recibir los fondos europeos. La pelea de hoy gira en torno a cuatro temas sobre los que se busca un acuerdo con los agentes sociales. Simplificación de los contratos con la idea de reducir la temporalidad, dotar de mayor regulación a la subcontratación, modificar la negociación colectiva para dar más importancia a los convenios del sector y revisar el mecanismo de los ERTE, tomándolo como referencia para promover la flexibilidad interna de tal manera que se dote de estabilidad al empleo en caso de una crisis o de problemas sobrevenidos como ha sido el caso de la pandemia. Es un asunto que realmente podían haber abordado en el Consejo de Ministros, pero como han montado la que han montado, cada uno con su relato y su propia escenificación, decidieron celebrar este cónclave en el que veremos cómo y cuándo se consigue la fumata blanca. Yolanda Díaz asiste con el acuerdo de coalición bajo el brazo que recoge en su punto 1.3 la derogación precisamente de la reforma laboral, un acuerdo que rubricó Pedro Sánchez. Eso fue en diciembre de 2019, pero en las últimas semanas el presidente del gobierno ya no hablaba de derogación. Este mismo fin de semana decía lo siguiente en Roma, en la cumbre del G20.
De modernizar nuestro modelo productivo y el de actualizar nuestras normas laborales. Eso significará que algunas de las cosas que se hicieron mal en 2012 se reconstruyan, pero evidentemente también lo que debemos hacer es mirar hacia adelante.
Pues ya no hablaba de derogar, sino de modernizar y actualizar esa reforma laboral, posicionándose así con Nadia Calviño y con los postulados de la Unión Europea. Sánchez es consciente de que nos jugamos mucho, que los fondos europeos están supeditados a las actualizaciones que les han pedido desde Bruselas. Así que no le queda más remedio que convencer a sus socios de gobierno para alcanzar un acuerdo que incluya también a sindicatos y patronal, porque desde Europa no entenderían que un cambio en el mercado laboral se hiciera por imposición sin diálogo social. Por cierto, hablaba hace tan solo un instante de cuándo llegarían, ¿no?, a alcanzar esa fumata blanca. Pues tenemos una noticia de última hora. Es un comunicado del gobierno en el que anuncia literal la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, pero al mismo tiempo lo hará cumpliendo tanto los acuerdos del PSOE con Podemos como los del propio gobierno con la Unión Europea. Es decir, que hablan de derogación, pero al final son ajustes para cumplir con unos y con otros. Enseguida vamos a ampliar esta última hora que acabamos de conocer en este martes 2 de noviembre, un día que tiene otras noticias también destacadas y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, Pilar, parece que lo de la bajada del precio de la electricidad a este puente era un espejismo, porque la luz vuelve a subir mañana miércoles hasta los 154,29 euros. Son 8 euros más que este martes. Las asociaciones de consumidores aseguran que la factura de este mes de octubre se ha encarecido más de un 80% con respecto al año pasado. Pagamos este mes entre 100 y 125 euros en la factura de la luz. Y ha arrancado el juicio por el asesinato de Javier Ardínez, el concejal de Izquierda Unida de Llanes, en Oviedo, en Asturias, que fue asesinado en agosto de 2018. Se sientan en el banquillo cuatro acusados, entre ellos Pedro Niva, que sería quien supuestamente encargó el crimen a dos sicarios por celos. Al parecer, Pedro tenía una relación con su mujer. Se pide para cada uno de los cuatro acusados 25 años de cárcel. También contamos que hoy es 2 de mayo, Día de Difuntos. En la misa celebrada en el cementerio militar francés de Roma, el Papa Francisco ha pedido el fin de la guerra en el mundo, que engulle, dice, a los hijos de la patria, que son enviados a luchar por unos valores y a veces por situaciones políticas tristes y lamentables. Las tumbas, ha añadido el Papa, son un grito de paz para que pongan fin a los conflictos y también a la industria armamentística. Y el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, considera que la cumbre de Glasgow es un reto para la civilización en favor del bien común y de un cambio de perspectiva que ponga la dignidad humana en el centro de cada acción.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça pendiente del Dinamo de Kiev y también de Xavi.
Estamos en la cuarta jornada de la Liga de Campeones. El Barcelona se la juega en Kiev contra el Dinamo en el segundo partido de Sergi Barjuan como entrenador y a la espera del fichaje de Xavi Hernández como su nuevo técnico. Kiev, Elena Condis.
Según nuestras informaciones, Ansu Fati será titular esta noche frente al Dinamo en Kiev. Se ha aprobado en la sesión de activación de la mañana y está listo. Ahora los jugadores están concentrados en su hotel. También en Kiev, Laporta está aprovechando para hacer turismo con algunos directivos. Lo está haciendo en un minibús para protegerse de la lluvia y del frío de la capital ucraniana. Mientras en Qatar, Xavi prepara su último partido mañana con el Al-Sadd, una comitiva del Barça con el presidente Juste y Alemany podría viajar allí en las próximas horas para cerrar su llegada a partir del jueves a Barcelona, pero Xavi no dirigiría al equipo todavía embalaídos. Este sábado su primer partido sería tras el parón, el Barça español, el derbi del 20 de noviembre.
El partido es a las 9 de la noche y a esa hora hay otros dos partidos con equipos españoles, Sevilla-Lille y Villarreal-Young Boys. Lo contamos desde las 8 y media en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada, que lo importante es la rapidez, que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las las 12, 8 minutos 9. Ahora echemos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Hablamos del ocio nocturno porque este fin de semana se celebraban fiestas de Halloween en discotecas y pubs. En muchas de ellas se desoían las medidas impuestas por las autoridades sanitarias, ya que algunos de los asistentes grababan en vídeo la escena en locales del sur de Gran Canaria, en el centro comercial Plaza, donde bailaban sin distancia de seguridad ni mascarilla. Antonio Márquez, vicepresidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas, asegura que los empresarios tratan de cumplir y son los asistentes los que deciden saltarse las normas.
Es muy difícil convencer o intentar controlar a la gente cuando en la calle hacen lo que quieren. Cuando en la calle haces lo que quieres, tú llegas, le pones una mesa y una silla y de repente te levantan y tú vas con un portero y le dices, oye, no, que tienes que estar sentado, tienes que poner la mascarilla y ir al baño. Que tienes, pero oiga, si vengo de la calle y hago lo que quiero y nadie me dice nada, porque aquí sí. Nos estamos haciendo nosotros ahora mismo, somos los más estrictos o donde las medidas son más estrictas, la verdad.
Sin embargo, los jóvenes que acudían al entorno del centro comercial aseguran que no había ningún tipo de control. Mario, nombre ficticio, advierte que acudió al lugar, pero al ver la situación se fue. Asegura que la única norma es usar la mascarilla para entrar o salir y para acudir al baño. Sin embargo, no hay ningún control de aforo, se permite bailar sin mascarilla y los efectivos de seguridad privada no llevan ningún tipo de control. Es un desmadre, ha insistido.
No había ni control de aforo ni nada. Y parece que ahí lo único que interesa es hacer caja, ni medidas ni nada. Te venden mucho lo del tema de que sin reserva no puedes entrar, no puedes hacer nada. Pero luego cuando bajas y ves lo que hay es otra perspectiva distinta. Es ver gente piel con piel bailando. O sea, no hay ni control de aforo ni nada, ni los seguritas dicen nada. Y nadie toma medidas de seguridad ni nada. O sea, no es como te lo venden de que no, tienes que pedir mesa previo porque si no puedes entrar, no sé qué. Ahí lo único que interesa es hacer caso.
Hemos visto cómo el control de aforo funciona. Efectivamente, eso ocurre cuando lo hay. Cuando no lo hay, evidentemente, no se le pueden pedir resultados. Y parece lógico que si los chicos, las chicas, los jóvenes no tienen a nadie en la puerta que controle su acceso o salida, pues entran. Y eso no es culpa ni mucho menos del cliente. El culpable hay que buscarlo en otro sitio. Más cositas.
Un último apunte. El investigador del grupo Geobol de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el doctor Francisco José Pérez Torrado, ha coordinado una campaña de muestreo de lava y piroclastos del volcán en erupción situado en Cumbre Vieja en la isla de La Palma entre los días 24 y 29 de octubre, que serán analizadas por diversos laboratorios.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las y media. Son las 12:11. London Calling. Está llamando Londres. Y nos vamos a la World Travel Market, la feria de turismo que, como saben, se está celebrando en Londres. Vamos a hablar con diferentes operadores turísticos. Uno de ellos es la responsable comercial del grupo Seaside Hotels, Astrid van Vierk, a quien tenemos ya en línea. Hola, Astrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Oye, ¿qué ganas tenías de estar ahí en Londres, ¿verdad?, en una feria como esta, ¿no?, después del año pasado. ¿Esto quiere decir algo?
Sí, absolutamente. Esto quiere decir que es posible otra vez viajar y recibir turistas. Muy importante estar aquí.
Oye, cuéntame, ¿cuál es la labor de una responsable comercial de un grupo tan importante, tan potente aquí en Canarias y también en otras latitudes ahí en la feria, Astrid?
Bueno, la misión obviamente es ocupar las camas hoteleras que tiene Seaside Hotel. Y bueno, aquí en Londres tenemos organizadas muchas reuniones con tour operadores, con colaboradores, para hacer marketing, para cerrar acuerdos y para conseguir que los turistas nos vuelvan a visitar.
Pero mira, Astrid, eso es muy sencillo. En vez de irte para allá, tú los invitas aquí a comer sobre todo, porque mira que se come bien en Seaside y ya los tienes ganados ya con la enorme gastronomía, la fantástica gastronomía que tiene Seaside, ya los tienes ganados.
Sí, sí, si nos visitan lo hacemos, pero aprovechar el tiempo aquí en la feria y poder ver mucha gente en poco tiempo siempre es muy bueno.
Buenas perspectivas.
El contacto personal es muy importante.
Sí, buenas perspectivas, te decía Astrid, ¿no? Sí, de cara a esta temporada que ya ha comenzado, la temporada alta.
Sí, el invierno va muy bien. Todavía vienen las reservas bastante de última hora, pero bueno, se está vendiendo muy bien el mes de noviembre, también la Navidad. La segunda parte del invierno todavía es un poco más lento porque la gente todavía decide bastante tarde, pero sí, muy buenas perspectivas, por lo menos para el invierno. Y aquí estamos para también luchar para el verano, por supuesto.
¿Qué ocupación tiene ahora mismo? ¿Qué ocupación se espera en estos meses por parte de Seaside Hotels?
Bueno, tenemos unas ocupaciones muy buenas. Nuestro reto no suele ser llenar a tope los hoteles.
Sí.
Estamos contentos con unas ocupaciones del 80% también. Pero bueno, tener una muy buena ocupación y ofrecer el mejor servicio al cliente.
80% no está nada mal,
no,
en comparación a 2019, más o menos igual este año, mejor, Astrid.
Sí, estamos incluso, sobre todo en los 5 estrellas, superando las ocupaciones del 19.
Bueno, eso, sí. eso está bastante bien. A tenor de este parón, de este cero turístico, Astrid, ¿ha cambiado en algo las preferencias de los clientes?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que mucha gente ha podido ahorrar porque no han podido gastar dinero por los confinamientos. Y aparte de eso, el cliente también valora más la seguridad, con lo que vemos que a lo mejor el cliente de 3 estrellas ahora va a un 4, el de 4 va a un 5, y también vemos una tendencia de reservar habitaciones del tipo más lujoso, o sea, más suites, en vez de habitación estándar, por ejemplo.
Lo que sí se nota, entiendo, y ya me lo desvelarás tú, que estás ahí en Londres, es unas ganas de vacaciones tremendas, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo creo que la gente ha estado muy encerrada y, por supuesto, el clima, aunque hoy es un día soleado en Londres, pero han tenido mucha lluvia, ya hace frío y la gente tiene mucha necesidad de salir.
Pues desde luego que sí. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta temporada alta, que, bueno, en previsión se parece mucho, incluso puede mejorar a la de 2019. Astrid Banfig es la directora comercial de Seaside Hotels. Astrid, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pequeños comercios de barrio que llevan meses encajando estas cifras récord del año. ¿Habéis tenido que subir en vuestro caso los precios del género para reajustar el gasto del recibo de la luz?
De momento no, estamos un poco...
Durante los últimos 30 años en nuestro sistema educativo, la ortografía ha ido perdiendo peso. ¿Esta realidad es consecuencia de la relajación en las exigencias académicas?
Está directamente relacionado.
Nuestro país cuenta con un 74% de zonas secas. Los números ya nos indican, de hecho, que hay zonas irrecuperables para siempre.
Pues sí, de momento son 5.000 kilómetros cuadrados.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurologia.com.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doña Ana Palacio, me alegro mucho de saludarla. Muy buenos días.
Me alegro yo tanto o más.
Esta Muchas crisis gracias. Energética mundial, ¿cree usted que tiene solución en cuanto el precio del gas se normalice o es algo más?
Es cierto que en China están con cortes de suministro.
El señor Gil es secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Por qué, si yo me voy a las ofertas de trabajo, veo muchas veces se necesita conductor de camión?
No es un problema nuevo, ya en los años previos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Fuenlabrada en el partido de la 14ª jornada de Liga. Te lo contará COPE más Gran Canaria. En el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 8 de la noche, las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Pérez, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este miércoles hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas fue en Labrada. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. Vívelo con nosotros.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos en Londres, en la World Travel Market. Saludamos a esta hora de la mañana, 12:20 del mediodía, al consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, quien ya tenemos en línea, Carlos Álamo. Consejero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, bien, segunda jornada. Segunda jornada. ¿Ayer qué tal? ¿Cómo acabó?
Bien, la verdad es que, bueno, sabes que, bueno, venimos a esta feria contentos, primero por celebrarla de forma presencial, sabes que el turismo británico para nosotros es muy importante, pero es verdad que veníamos aquí con parte del trabajo realizado. Ayer fueron las primeras tomas de contacto, aparte de los protocolarios, las protocolarias fotos y presentaciones, y empezábamos con los contactos con los agentes. Contentos por el resultado de ayer, hemos conseguido confirmar que vamos a tener no solamente más plazas, sino también más conexión directa, y hoy, bueno, que seguimos con ese con esa serie de reuniones, más de 30, que vamos a mantener el día en el día de hoy, que bueno, que consolidan esos datos que teníamos, esa sensación de que empieza todo el turismo en general a volver a la normalidad. Es verdad que el británico quizás estaba un poquito rezagado porque sus restricciones tardaron más en quitarse, todavía ellos aquí están, bueno, con unos índices de pandémicos altos, que también, quieras o no, genera incertidumbre entre ellos, pero bueno, contentos por cómo se está desarrollando la jornada. Además, hoy recibíamos la noticia de que el stand de Canarias recibía el premio al mejor stand de la World Travel Market, un ejemplo bueno, del trabajo que está realizando Canarias, en general el Gran Canaria en particular, y como te decía en principio, buenas noticias tanto para el final del 2021 como para el principio del 2022, y también algún apunto para el verano del 2022, que bueno, que para el turismo británico en el caso de Gran Canaria es muy importante, porque los turistas británicos tradicionalmente llegan más en verano a Gran Canaria que en invierno. Nos ayudan de esta manera a paliar un poco, bueno, que el nórdico y el alemán vienen más en invierno, ¿no?
Sí, más o menos un 60-40, ya nos contó ayer. Estuvimos hablando con la directora comercial de Seaside, Astrid Van Vig, desde el punto de vista del cliente, y nos decía que después del parón, después del cero turístico, parece que se ve un cambio de comportamiento, que son un poquito más exigentes. ¿Se nota también en estas reuniones que ha tenido por ahora con los operadores turísticos, con líneas aéreas y turoperadores, señor Álamo?
Sí, sí se nota, porque a lo que ya existen o pedían sabían que Gran Canaria podía dar, se ha unido la necesidad de asegurarles que somos un destino totalmente seguro. Eso es algo que ahora toma mucha importancia, y también la componente de la sostenibilidad, claro. Sobre todo con los británicos. Es verdad que los nórdicos, sobre todo los nórdicos, los alemanes, los centroeuropeos, ya le daban más tiempo, ¿no?, con esto asimilado. Quizás el británico es ahora, porque además los mandatarios británicos han hecho una campaña muy agresiva en este sentido, incluso prohibiendo la venta de coches de combustión de gasolina después del 2030, se nota que el turista británico empieza a pedir verse a dónde van, y los dineros que se gastan también contribuye a esto del cambio de escenario, el cambio climático y la huella de carbono. Yo creo que en eso las Islas Canarias, en general Gran Canaria en particular, tienen trabajo hecho, adelantado. Ya te decía que lo habíamos puesto hoy encima de la mesa, pues, bueno, los trabajos que venimos realizando en ese sentido. La intención de convertirnos en una isla verde con sello distintivo de isla sostenible, de isla verde, de isla que lucha contra el cambio climático. Y creo que es un plus que hay que sumarle a nuestro destino turístico, porque si quizás en invierno pues tenemos menos competidores, con la llegada del verano se abrirán otros mercados, Turquía, Grecia, que serán rivales nuestros por el sol, por la playa, porque pueden ofrecer cosas que parecidas a las que podemos tener nosotros, pero que creo que tanto en el tema sanitario como con el tema de la lucha contra el cambio climático, estamos en una posición de ventaja y debemos aprovecharla. Por eso, cada vez más iremos metiendo en nuestra promoción, en nuestra, cada vez que tengamos la oportunidad de hablar con los turoperadores, con los agentes que tienen algo que decir en relación al turismo, este trabajo que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo para convertir a Gran Canaria, como te decía, en un referente de destino sostenible, de destino verde. Creo que es importante porque será cada vez tiene más importancia a la hora de tomar de decidir a qué destino turístico se va,
claro,
por parte de los
y sobre todo porque yo creo que la tendencia del propio turista está cambiando, es decir, poco a poco nos estamos dando cuenta que una de nuestras grandes bondades no está en la costa, no solo está en la costa, no solamente vendemos sol y playa. Yo creo que debemos vender también medianías. La gran mayoría de la gente que viene aquí no conoce la medianía y zonas altas. Y cuando lo ve, señor Ala, muy seguro que usted se habrá percatado de ello, se queda absolutamente enamorado y prendado de esta isla. Es decir, una cosa va con la otra. Estamos hablando de sostenibilidad, de sello verde, y se puede encontrar también ahí.
Sin duda. Y además ha sido una de las propuestas decididas desde el turismo de Gran Canaria en los últimos años. Creo que la industria turística, que tantas oportunidades y tanta riqueza genera, tradicionalmente no se ha repartido bien por Gran Canaria. Una fórmula de hacerla es esta, ¿no? Acercar al turista a la otra Gran Canaria, que sí, quizás no es tan conocida y sí, que tenemos sí, mucho potencial. Sí. Como bien decía, la parte rural, la parte gastronómica sirve para visibilizar estas potencialidades que tiene Gran Canaria y que quizás, como te decía, lo habíamos tenido pues un poco olvidada. Además, yo creo que ya empieza a notarse ese trabajo. Si vemos la tarifa media de gasto del turista en Gran Canaria, vemos que ya en septiembre del 2021 ha subido un 23,67%. Lo comparamos, que es mucho, y si lo comparamos, por ejemplo, con Tenerife, que está en 8,72%, significa que algo se está haciendo bien en este sentido en Gran Canaria. Yo creo que parte de este incremento es que ahora el turista sale del hotel, se mueve por Gran Canaria, se gasta más dinero en Gran Canaria. Y creo que este es el camino adecuado. Es importante la tasa de ocupación, es importante los millones de turistas que lleguen a Gran Canaria, pero tan importante como eso es mejorar la calidad de nuestro turista. Y solamente será posible eso ofreciéndole mejores servicios, ofreciéndole nuestro producto kilómetro cero, ofreciéndole que salga de los hoteles, que conozca Gran Canaria, y que la realidad es que no hay que inventarse mucho. Gran Canaria me parece que es la isla que resume perfectamente lo mucho y bueno que tiene Canarias en general como destino turístico. Podemos estar en la playa y a 20 minutos de buena carretera estar en la zona centro-norte, que nada se parece, ¿no?, a la parte sur de la isla. Creo que son potencialidades que tiene Gran Canaria y que hay que aprovechar.
Hay que trabajar en eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay que trabajar en eso. Está muy bien que el turista venga, esté todo un día en una hamaca, pero si además conseguimos meterlo en el coche y que suba por el barranco de Tirajana, que llegue hasta Tejeda, que vaya a ver Artenara, esa cuenca preciosa, que vaya a ver Eguía, Galdar, Agaete, todo eso es muy positivo para él, su enriquecimiento, ¿no?, a la hora de conocer un territorio, y también para nosotros porque quiere decir que se genera economía en estos municipios, y por ahí sé que está trabajando el Cabildo y es muy interesante. Ya para acabar, señor Álamo, Yaisa Castilla, la consejera de Turismo del Gobierno, daba unas cifras aproximadas de cuánto va a cerrar en cuanto al número de turistas en Canarias este año, hablaba de unos 5 millones más o menos, 4,6, ¿no? En Gran Canaria tenemos estas cifras aproximadas de cuánto turista vamos a cerrar, señor Álamo.
Bueno, no lo sé, es decir, es prematuro. Yo espero que noviembre y diciembre sean tan buenos como parece. Como te decía, podemos estar hablando de que podemos terminar el 2021 con un 6,2% más de plaza con el turismo británico que el que teníamos en el 2019. Son datos positivos. Yo lo que creo es que hay que trabajar en consolidarlo, en demostrar que las Islas Canarias, en general, que Gran Canaria en particular, está totalmente preparada para mostrar la mejor cara al turista que nos visita, y al final del año sacamos cuenta y veremos en qué hemos fallado o si hemos fallado en algo y en qué podemos mejorar, que seguro que podemos mejorar en alguna cosa. Porque sí, es verdad, es que creemos que nuestros datos son buenos, creemos que el trabajo que hemos realizado en estos 20 meses, que quizás está trabajando entre bastidores, porque lo importante era cerrar, empezar a hablar en pasado de esta pandemia sanitaria que tanto daño nos ha hecho, no solamente la parte sanitaria, sino también su derivada económica. Este trabajo entre bastidores, era asegurarnos la conectividad, una conectividad que está asegurada, incluso mejorada en muchos de los potenciales turistas, y tener en nuestra isla en perfecto estado de revista, como digo yo, hemos mejorado la infraestructura, sobre todo privada. En la pública también se está haciendo un esfuerzo, y yo creo que vamos a salir de esta crisis con un destino turístico reforzado. Ojalá esto se cumpla, ojalá estas previsiones que tenemos se consoliden y volvamos a tener una industria turística potente que genere las mayores oportunidades posibles para los grancanarios.
Ojalá y sea así. El trabajo está realizado, el hecho de conseguir un 8,6 superior a 2019 en cuanto a conexiones quiere decir que hay un trabajo bien hecho, y también se oferta el verano, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de temporada alta, también estamos ahí para generar oferta en este verano, señor Álamo.
Sí, quizás esto sí es verdad que ha cambiado. Una de las cosas que ha cambiado con esto de la pandemia es que las reservas y demás ya no se hacen a tan largo tiempo como se hacía antes. Ahora prima la contratación último momento, último mes, además exige el turista, exige la devolución si no se pueden realizar las vacaciones, etcétera. Son cosas que han cambiado. Es verdad que nuestra temporada más importante es el invierno, pero el verano también es importante porque nos asegura tener temporada los 365 días del año, a diferencia de lo que puede pasar, por ejemplo, en las Islas Baleares, que nuestro clima no nos permite tener temporada de invierno y tener temporada de verano. Este turismo, esta feria, la feria de World Travel Market, es importante porque, como te decía al principio, el turista británico llega a 60-40, ¿no?, más en verano que en invierno. Evidentemente, ahora se están sentando los pilares para que esta industria turística camine no solamente en esta temporada de invierno, sino también para lo que viene, y lo siguiente será el verano. Hay que seguir trabajando en mejorar nuestra oferta desde la parte pública, seguir trabajando desde el Cabildo de Gran Canaria en la promoción, en esa conectividad, en incentivar para que los que tienen competencias urbanísticas, sobre todo los municipios, mejoren sus infraestructuras públicas. La parte privada, como te decía, se han hecho un trabajo muy importante en ese sentido. Hay que poder ofrecer mejores instalaciones a los turistas, como dije, en la Gran Canaria, mejores centros comerciales, ¿por qué no un parque acuático?, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queda mucho trabajo por hacer, a pesar de que nosotros nos hemos parado, y yo estoy convencido que con el trabajo coordinado, público-privado y público-público entre administraciones, municipios, Cabildo y Gobierno de Canarias, entre todos, será muchísimo más fácil esta tarea que es ardua, que es que es mucho lo que hay que hacer, pero que estoy convencido que entre todos, pues bueno, sumaremos y haremos más fácil este trabajo que tenemos.
Llegará un momento en el que desde el plano turístico vamos a desestacionalizar las estaciones turísticas, que sería una enorme y grandísima noticia. Señor Álamo, Carlos Álamo, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria en la World Travel Market de Londres, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes, que además han hecho un trabajo muy importante. Están aquí desde ayer, pues ayudando a que los gran canarios, los canarios, conozcan el trabajo de las instituciones públicas en una serie de estas características. De verdad, muchísimas gracias, porque sé que el esfuerzo de venir hasta aquí es mucho, y como te decía, ustedes han sido de los pocos que están aquí desde el primer día.
Muchas gracias, señor Álamo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Cada año es más complicado vivir del campo de España, pero es que si avanzas en la cadena, los transportistas, los almacenes de congelados o las empresas de conservas también lo notan.
Yo no quiero estar pensando solo que me venga la PAC, quiero pensar...
Si hablamos del sector primario y de los agricultores, ganaderos, el relevo generacional no existe. Muchos...
¿Qué hace un chaval joven con 25 años si ve que está arriesgando un capital para que luego vayan unos precios ridículos?
Si una alcachofa te cuesta 4 euros el kilo, el agricultor se lleva una ínfima parte. Pues.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Lichtig.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
12:35 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues atentos a lo que es esta polémica que hay en torno al pago del impuesto de bienes inmuebles en Las Palmas de Gran Canaria y esa solicitud que se ha puesto en marcha por parte del gobierno del Partido Popular en la oposición, en este caso, solicitando un paquete de acciones para compensar que no se remita por correo normal a los vecinos del municipio ese documento. Recuerdan que el pasado año 6.670 familias ya pagaron a causa de esta situación, dicen, propiciada desde el consistorio. Atentos también a la polémica generada por las imágenes que se han visto en el sur de Gran Canaria de fiestas de Halloween, en donde se ve a muchísima gente con la sala abarrotada, sin distancia de seguridad ni mascarilla, bailando. Los jóvenes que acudieron al entorno del centro comercial, en este caso Plaza, en San Bartolomé de Tirajana, aseguraron que no había ningún tipo de control. Seguimos pendientes de la erupción volcánica en la isla de La Palma, también de la World Travel Market. Ya conocimos ayer esas previsiones positivas que dicen que se le casi hasta el 7% la mejora de la conectividad del Reino Unido con Gran Canaria, aunque algunos hoteleros están preocupados porque esta crisis mundial de transporte que se vive ahora mismo puede afectar a Canarias, reduciendo en un momento dado el número de aviones que trabajan con el destino canario. Bueno, vamos a ver si es así o no. Y por supuesto también, pues con otros asuntos, por ejemplo la venta de coches, que no atraviesa una situación muy fácil y prevén un final de año muy complicado con ventas muy bajas.
Toda la actualidad del día de hoy, concentrada en dos entregas, a partir de la 1:20 y a la 1:50, el boletín informativo de la cadena COPE. Gracias, Santiago.
Hasta ahora.
Comienza el espacio, conoce nuestro puerto y sus singularidades, un lugar por descubrir. Ahora, en la mañana de COPE Gran Canaria, Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Saludamos a esta hora de la mañana a José Juan Socas. Él es empresario portuario y a la misma vez, ustedes seguro que lo conocen porque ha hablado en varias ocasiones con nosotros, es el presidente de la pequeña y mediana empresa, de SECAPYME. Hola José Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito cuál es la situación que tenemos ahora mismo en el puerto, porque la verdad es que escuchamos posiciones contradictorias. Se habla de un posible desabastecimiento porque el coste del flete supera el del propio producto. Sin embargo, hay otras fuentes que dicen que no vamos a tener ningún problema de desabastecimiento, teniendo en cuenta que vamos a entrar en una temporada alta de consumos y de ventas. ¿Cómo es la situación ahora, José Juan?
Bueno, pues te podría dar quizás dos pequeñas visiones, una del entorno portuario, como tú dices, en donde, bueno, una cosa es la subida de los fletes, evidentemente eso ha hecho que las materias primas que luego los importadores importan para luego vender aquí aumenten de precio, como no puede ser de otra manera. Esa subida de fletes marítimos desde todas partes del mundo y en todas las direcciones, pues tiene que ver también con el alto precio de materias primas que elaboran pues desde barcos hasta los contenedores. Y luego yo pienso que está la parte de la visión que te puedo dar en torno al comercio, y es que entendemos que el desabastecimiento no es fácil que se produzca. Yo creo que no va a haber problemas y no creo que deba ser excesivamente alarmante desde el punto de vista social. Y sí es verdad que pueden haber en algún momento algún producto, sobre todo de fabricación asiática, que esté bajo mínimos. Pero bueno, el desabastecimiento de lo principal, ¿no?, de la cesta de la compra, de lo que nos mantiene, yo creo que está totalmente garantizado. Eso no quita para que el sector marítimo a nivel mundial pues esté sufriendo un cambio y lo suframos todos, al fin y al cabo.
¿Pero habrá un aumento de fletes marítimos? ¿Esto se contempla o ya se está viendo en el puerto, José Juan?
Sí, el aumento de fletes marítimos ya se ha producido, ya lleva unos meses donde los fletes con distintas líneas y sobre todo con distintos tráficos que tienen origen o destino Canarias ya se reflejan, ¿no?
¿Y cuáles son los factores que han provocado este alza en las tarifas del flete?
Pues yo supongo que principalmente el mercado asiático, que es el que un poco maneja el mayor volumen de contenedores hasta barcos. Ahora mismo, y te podrían informar mejor de eso los armadores, pero hay ya problemas para buscar barcos de fletamento. Ajá. Y ya también empieza a haber problemas en cuanto al número de unidades de contenedores, de esas cajas de hierro que movemos de un lado para otro y que están siendo escasas en el caso, por ejemplo, de los contenedores refrigerados. Ajá. Vamos a ver cómo se comporta el mercado en los próximos meses, pero sí es verdad que el encarecimiento, por ejemplo, del hierro, ¿no?, que utilizan bolsas y que ha aumentado de precio. Todo eso al final, sí, pues repercute en todo lo que se elabora, desde un contenedor hasta la fabricación de un propio barco en un astillero.
Y al final, ¿quién paga ese aumento del flete? Es decir, ¿hay traslación en el producto, en el precio final, el incremento del flete? ¿Y vamos a conseguir una inflación en los precios?
Pues yo creo que indudablemente sí. Es decir, cuando a un importador le suben los fletes marítimos del producto que importa para luego vender aquí en Canarias, es evidente que o reduce en demasía los márgenes o repercute eso en el precio. Y lo llevamos sufriendo siempre. El propio impuesto de la IEN pues hace que los productos, cuando se importan y se les repercute la IEN, pues se aumente el precio y el valor en final, en la estantería de cualquier supermercado, en cualquier comercio, pues aumenta de valor. Eso es indudable.
¿Y no hay ningún instrumento que, digamos, lo baje o lo equilibre? Es decir, que no veamos un aumento del precio de la compra desorbitado, o no el precio de la cesta de la compra, perdón, sino cualquier otro producto, teniendo en cuenta que estamos en Navidad. ¿No hay ningún instrumento que pueda equilibrar un poquito ese incremento del flete, José Juan?
Si lo hay, lo desconozco. Yo, evidentemente, a nivel de navieras hay lo que se llaman las conferencias de flete, en donde se estipulan los precios mínimos, los precios máximos, pero es evidente que también a una naviera, si el consumo de combustible de uno de sus barcos portacontenedores la aumenta, pues también aumenta el importe del alquiler de esos contenedores que trasladan las mercancías. Al final es toda una cadena que termina en el producto final, en el consumidor, ¿no?
Es decir, que podemos asegurarlo sin equivocarnos, ya me dice si me corrige, que es muy probable que estamos viendo o sigamos viendo un aumento de los productos derivados del aumento del flete, ¿no? Los productos finales.
Sí, Posiblemente sea así. No. Luego tenemos que valorar si ese aumento, el porcentaje lo detectamos realmente. Es decir, si dentro de un contenedor con 18.000 kilos de mercancía el aumento del flete es un 5%, ¿cuánto al final se traslada a un kilo, ¿no? O al producto ese que tú tienes en la mano que puede pesar 100 gramos, 200 gramos. Ya. Al final son céntimos, pero sí, pero evidentemente se repercute, claro.
Bueno, interesante conversación que hemos tenido con José Juan Socas, él es empresario portuario y además también presidente de SECAPYME, lo cual quiere decir que hemos visto, hemos tenido en una misma entrevista las dos visiones, algo muy interesante. José Juan, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo bastante fuerte.
Nada, un abrazo, muchísimas gracias, buenos días.
Nuestro puerto y sus singularidades en la mañana de COPE Gran Canaria, Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Cada año es más complicado vivir del campo en España, pero es que si avanzas en la cadena, los transportistas, los almacenes de congelados o las empresas de conservas también lo notan.
Yo no quiero estar pensando solo que me venga la PAC, quiero pensar...
Si hablamos del sector primario y de los agricultores, ganaderos, el relevo generacional no existe. Muchos...
Ya que un chaval joven con 25 años, si ve que está arriesgando un capital para que luego vayan unos precios ridículos.
Si una alcachofa te cuesta 4 euros el kilo, el agricultor se lleva una ínfima parte. Pues.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los martes programamos el apunte turístico y hemos hablado mucho de turismo. Al fin y al cabo, se está celebrando, como ustedes bien saben, la World Travel Market de Londres. Hemos estado ahí con la directora comercial de Seaside Hotels, Astrid Van Vier, y también con el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo. Y ahora vamos a valorar también la actuación de Gran Canaria ahí con Javier Vega, vicepresidente del Escal Club. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Bueno, parece que poco a poco la situación mejora considerablemente, ¿no? Ya nos decía Carlos Álamo que en cuanto a conexiones aéreas va a subir un 8,6% este año en comparación a 2019. Todo lo que sea subir es bueno, pero ahora lo que falta es lo importante, que es fletar, que es llenar esos aviones.
Claro, evidentemente, pero bueno, ya tenemos un paso dado, sí, que es el que las compañías apuesten por el destino Gran Canaria y aumenten la conectividad en base a nuevas rutas o más frecuencias de las que ya están establecidas, ¿no? Es buenísimo porque lo hemos dicho todas las semanas, es la única fuente o forma de ingreso a las islas prácticamente es por avión, ¿no? O sea, que la conectividad es fundamental y nos congratulamos de que estas cifras sean tan buenas como estamos viendo ahora. Según está diciendo el consejero ahora aquí en Fitur.
Sí, porque ¿de qué depende? Es decir, cuando se abre una nueva conexión con un nuevo aeropuerto, ¿de qué depende de que continúe, de que tenga éxito o no? A partir de ahí, ¿qué otros operadores intervienen?
Bueno, hay varios factores. Primero está el propio impulso que le demos nosotros aquí en origen, pues precisamente con el Patronato de Turismo, que es el que apuesta por abrir esa línea, las misiones comerciales que hacemos con la Cámara de Comercio, nos adelantamos, vamos creando esa demanda para que el turista nos ponga en el mapa y que cuando vaya a preguntar a la agencia de viajes se encuentre que ya existe esa ruta, ¿no? Porque de nada sería hacerle venir dando 3 o 4 traslados en avión, en escalas o lo que sea, siempre intentamos que sean rutas directas que facilitan, por supuesto, la conectividad del destino, ¿no? Uh-huh. El trabajo está ahí hecho, nosotros hablamos directamente con el Patronato de Turismo, le decimos, oye, el mercado rumano, por ejemplo, parece que está despegando, vamos a ver si hacemos algo, alguna acción, alguna actividad de promoción, que conozcan Gran Canaria, que nos vayan viendo y, por supuesto, ustedes trabájense a las aerolíneas, pónganle todo tipo de... Bueno, hay unas líneas de ayudas que se hacen, de promoción, a veces como publicidad o otras veces directamente por abrir la ruta y con el objetivo de que esa ruta se mantenga varias temporadas, ¿no? Que la abran un invierno, que la cosa vaya bien y la mantengan el resto del año y si no, para el siguiente invierno la vuelvan la vuelvan a repetir si ven que funciona. Y por otro lado está cuando directamente es el destino el que está reclamando venir más veces a Canarias, pues es la propia compañía la que directamente aumenta las frecuencias o busca otros aeropuertos. Por ejemplo, en el Reino Unido tiene una red muy grande de aeropuertos, no solamente Londres, sino todas las Midlands, etcétera, etcétera, pues directamente fletan aviones por ahí, que son mucho más baratos que los aeropuertos principales, y tienen ese incentivo para abrir la ruta y venir para acá.
¿De qué depende que un mercado determinado elija una isla u otra? Porque a mí me llama la atención que los turistas alemanes elijan Fuerteventura, ¿no? Por encima incluso, además, una cifra bastante alta, por encima incluso de los británicos, nórdicos. Aquí son los nórdicos.
Aquí son los nórdicos desde los años
70. Tenerife es el británico.
Y el ruso, por ejemplo, es un mercado que nos ha costado muchísimo desde Gran Canaria entrar, y hemos ido a las ferias de Moscú, y es muy, muy complicado, porque tienen muy, muy metido en mente que el destino Canarias es Tenerife. Nosotros lo intentamos, pero a veces no llegamos. Contra eso, pues a veces no se puede luchar.
Pero de allá, los tradicionales, del británico, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer Gran Canaria para intentar aumentar la llegada de turistas británicos? Es decir, ¿por qué si Tenerife es número uno y Gran Canaria es el número tres, por detrás de los alemanes, muy próximo incluso a los nacionales?
Bueno, eso es complicado realmente tener esa respuesta, por eso te digo que muchas veces depende también de las campañas que se hagan de promoción en destino, pues aprovechar, darte a conocer. A veces cuesta mucho dinero hacer una campaña en Inglaterra, en Piccadilly Circus, anunciándote, ¿no? En estas pantallas gigantescas. Pues se hacen, se llevan a cabo para que precisamente cuando están pasando un frío tremendo vean en las pantallas pues nuestras costas, nuestra climatología, nuestra gastronomía, y que eso les impulse a elegirte como destino. Pero al final estamos pescando en un mercado muy competitivo, con lo cual pues ahí estamos todos echando el anzuelo y a ver quién pica, ¿no?
Sin embargo, el nórdico viene casi de forma automática, ¿no? Prácticamente no hace falta campañas publicitarias ahí porque ya nos conocen.
Sí, bueno, ellos apostaron por el destino Gran Canaria del hace minuto años, uno de los sí. años 70. Y está muy consolidado, y eso pasaba también con el destino peninsular, que simplemente que nada más que querían ir a Tenerife en un principio, pero hay que estar ahí y machacando, gastando de mucho dinero en promoción para que te vayan conociendo otros destinos y que sepan que Canarias no es solamente una isla, que son varias. Yo siempre apuesto por la fórmula de combinar las visitas, ¿no? Que hay que dar la mayor facilidad para que el turista que venga pase 3 o 4 días en una isla y salte a otra, que lo tienen muy, muy fácil. Es verdad que los precios a lo mejor no son muy competitivos, pero tienes una variedad y es increíble el poder pasar unas vacaciones en un destino y luego saltarte a otro en escasa media hora y ver los contrastes que hay de isla en isla, ¿no?
Ya para acabar, Javier, Jaiza Castilla estima en torno a 6 millones de turistas los que van a llegar en este 2021. ¿Está bien?
Bueno,
podría haber sido más.
Claro, hombre, si estamos hablando que Canarias recibió en el 2019 más de 15 millones de visitantes, Gran Canaria solamente 4.200.000 el 19 y en el 20 fue muy ridículo, pues claro, empiezas de cero, dices, hombre, todo lo que estés, marcarte un objetivo, fantástico, pero siempre los objetivos están para superarlos, ¿no? No quedarte corto, sino ser más ambicioso, que lo hemos dicho varias veces. Y yo creo que por ahí tiene que ir el tema. O sea, 6 millones está muy bien viniendo de cero. Está francamente mal viniendo de 15, claro, lógicamente.
Claro.
Pero bueno, también la reactivación ha venido a partir de junio de este año, con lo cual hemos perdido un semestre completo, con lo cual, pues 6, 7 millones viene a ser prácticamente el 50% de lo que viene en el 2019. Bueno, pues bien está lo que bien acaba, ¿no? Está claro que la proyección es esta, el superar, y lo hemos dicho que el 2019 fue muy buen año para nosotros, el 2020 horrible, pero el 21, por lo menos el invierno, viene con cifras superiores a las que tiene el 2019, con lo cual está muy, muy bien. Pero bueno, vamos a apostar por alargar, exactamente, vamos a despegar y no parar la velocidad del crucero cuando acabe la temporada en abril, pues vamos a intentar alargarla y juntar con el verano, que es lo que estaba oyendo Astrid ahí ahora en antena. Lógicamente, el invierno está más que vendido, ¿no? Vamos a vender el verano, que es lo complicado, ¿no?
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, lo contaremos. Javier Vega, vicepresidente del ESCAL, como siempre, un placer, un abrazo, amigo.
Un abrazo, Javier, cuídate mucho.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doña Ana Palacio, me alegro mucho de saludarla. Muy buenos días.
Me alegro yo tanto o más.
Esta Muchas crisis gracias. Energética mundial, ¿cree usted que tiene solución en cuanto el precio del gas se normalice o es algo más?
Es cierto que en China están con cortes de suministro.
El señor Gil es secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte.
¿Qué tal? Muy
buenos días.
¿Por qué, si yo me voy a las ofertas de trabajo, veo muchas veces se necesita conductor de camión?
No es un problema nuevo, ya en los años previos...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son 46 los fallecidos por ahogamiento, suponen un 24% respecto al mismo periodo del año pasado. Estamos hablando de los 10 primeros meses de este 2021 en comparación a los 10 primeros meses de 2020 en Canarias. Vamos a hablar precisamente de esta de este problema con Chano Quintana, que como saben ustedes es el responsable de una campaña llamada Canarias 1500 kilómetros de costa y lucha precisamente contra los ahogamientos. Hola Chano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Javier, buenos días, encantado de saludarte.
Para mí también es un placer volver a hablar contigo. Chano, 24%, mucho, poco, en función de dónde veníamos, en fin, ¿cómo lo valoras? Hombre, un fallecido, sí. un fallecido, ya de por sí un fallecido es bastante lamentable, ¿no? Estamos hablando de 46, son unos 9 sí, más aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se valora este 24%?
Se valora, nosotros en la nota de prensa precisamente lo aclaramos. El año 2020 tuvimos año de pandemia, de casi 3 meses de estado de alarma. Ahí estaba prohibido acudir a cualquier espacio acuático, a playas, a piscinas, con lo cual evidentemente se redujo durante 3 meses, prácticamente no se produjo ninguna muerte por ahogamiento, ahí lo aclaramos, y efectivamente si lo comparamos con el año pasado, pues lógicamente hay un incremento de ese 24%, motivo fundamentalmente por esos casi 2 meses y medio de estado de alarma en España, donde, como te digo, no podíamos bañarnos, ¿no? Estamos registrando el último fallecido, pues hace apenas ayer se localizaba el cuerpo de este pescador que intentando llegar a una zona orográficamente accidentada, como es el norte de Gran Canaria, resbaló, cayó y bueno, pues evidentemente cayó al mar y 24 horas después su cuerpo fue localizado. Y desgraciadamente, pues la primera causa de muerte por accidente en Canarias no son los accidentes de tráfico, siempre lo digo, son los accidentes en el medio acuático, y es lo que hay que lanzar campañas para concienciar, para aplicar el sentido común, para aplicar el sentido de la responsabilidad y sobre todo para tener un poco de una mínima mínimo conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer, de no enfrentarnos a situaciones de riesgo de una forma gratuita, y que si nos vemos en ellas, cómo actuar para salir indemne.
Desde luego que sí. ¿Cuál es el perfil que han marcado ustedes de la persona que pierde la vida precisamente por ahogamiento, Chano?
El perfil ha cambiado antes y después de la pandemia. Antes de la pandemia era un varón entre 50 y 80 años de edad que se baña en una playa, no en una piscina, en horario de tarde, y que ese varón, de cada 10 fallecidos, ese varón no es español, es extranjero, son fundamentalmente turistas. Ahora, tras la pandemia y con el bajón del turismo, de la llegada de extranjeros, de visitantes, ese perfil, pues hemos observado una reducción de la edad media. Hablamos de bañistas varones, siempre de cada 10 fallecidos o accidentados en general, 8 son varones por 2 féminas, y se ha reducido la edad y sobre todo ha cambiado el perfil de la nacionalidad. Ante el poco turismo que hay, los que están sufriendo accidentes acuáticos son residentes en Canarias o españoles de nacionalidad. Otro aspecto que sí nos preocupa es el incremento importante, desde luego nos tiene muy, muy preocupados, el número de niños que han sufrido un accidente acuático. Hablamos ahora mismo de 2 menores que han muerto ahogados este año en Canarias, y el último que tuvimos hace apenas 3 días en el sur de Gran Canaria, un niño de 10 años en estado grave, sigue aún ingresado en el materno infantil, precisamente al sufrir un episodio de sumersión, de ahogamiento, y además un niño de nacionalidad francesa, es decir, pasaba las vacaciones con sus padres aquí. Entonces estamos observando ese incremento nuevamente con el alza de la llegada de turistas, que vuelve un poco a recrearse o a generarse esa situación donde es el turista, el no residente en Canarias, el que está sufriendo.
Eso te iba a comentar, Chano, teniendo en cuenta que hay una relación directa entre llegada de turismo y aumento de ahogamientos, teniendo en cuenta que estamos en temporada alta, ahora hay que extremar la precaución, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado porque vamos a recibir una llegada importante de personas del exterior, ¿no? Y puede incrementarse, ojalá y no sea así, pero se puede incrementar a tenor de estudios anteriores, experiencias anteriores, puede incrementar el número de ahogamientos, ¿no?
Sí, se repite desgraciadamente. Sí. Nosotros llevamos 6 años realizando estudios estadísticos diarios, donde hacemos recorrido por toda la comunidad autónoma, donde cogemos todos los perfiles, el sexo, la edad, la nacionalidad, si era una playa, era una piscina, si estaba nadando, practicando pesca o submarinismo, en fin, todos esos ítems, y ahí desgraciadamente se repite año tras año, y con la llegada de mayor número de turistas estamos viéndolo. Por eso insistimos en la importancia, y ahora que estamos todos activados para que no nos contagiemos de la epidemia, de la pandemia, del COVID, es la gran oportunidad de Canarias de también incidir en la necesidad de preservar todo lo que es la seguridad física, no solamente la sanitaria, y ahí, bueno, yo creo que estamos empezando una labor muy, muy importante, porque la mayoría de nuestros turistas vienen del centro de Europa, aquí vienen a bañarse al Océano Atlántico, no son playas peligrosas las nuestras, afortunadamente, pero desde luego no tienen la más mínima idea, son, y permíteme el término, son analfabetos que se meten en el agua desconociendo las peculiaridades de ese ejercicio.
Chano Quintana, siempre es un placer hablar contigo, amigo. Un fuerte abrazo y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias, Javier, a ti, a la cadena COPE, y recordar simplemente como apunte final que el pasado sábado celebramos en la Playa de las Canteras el Día Mundial para la Prevención de Ahogamiento, según la Organización de Naciones Unidas, la ONU, más de 200 personas, 14 instituciones implicadas, y desde luego creo que nos hemos convertido en el primer lugar de la Unión Europea que celebra de esta forma tan visible lo que es el Día Mundial para Prevenir Ahogamientos, porque no olvidemos que es la primera causa de muerte en Canarias, y como la propia ministra de Sanidad reconocía en el Congreso de los Diputados, donde estuvimos hace muy poquito, el ahogamiento es un problema de salud pública de primer nivel.
Felicidades. Gracias por el trabajo. Un abrazo.
Un abrazo. Hi. I just wanna say
hello. Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Guillermo Correa estuvo en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Le habló encantado, como siempre, Javier Benítez. Será hasta mañana, miércoles, ya como un clavo, como un reloj, a las 11 de la mañana. Sigan disfrutando de este martes, segundo día del undécimo mes del año. Estamos ya en noviembre. Adiós, buenas tardes. In Spain we call it soledad.